la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Estamos viviendo uno de los momentos más críticos que yo recuerde en estos últimos días, estas últimas semanas. En todos los continentes hay guerras, inmigraciones masivas de personas buscando una mejor vida. Hay crisis en los sistemas de gobierno. Hoy se pone en duda el valor de la democracia al haber aparecido líderes disruptivos. Los sistemas económicos aumentando la brecha entre ricos y pobres. Cada vez menos personas concentran la mayoría de las riquezas en el mundo. La irrupción de las redes sociales, y alguien me regaló un celular aquí que voy a apreciar con mucho. Ahora. No. La irrupción de las redes sociales que acabaron con los límites geográficos, pero también con los límites éticos. La creación gimiendo el mal uso que le hemos dado los hombres y devolviéndonos sequías, inundaciones, huracanes como nunca hemos visto en el pasado. Los principios sobre los cuales se construyó nuestra sociedad, los principios judíos cristianos, están siendo atacados por ideologías que intentan deconstruir el pasado. Es una palabra que ustedes van a escuchar mucho. Tenemos que deconstruir el pasado, no sirve más. Y nos quieren vender una nueva sociedad desconocida, que no tiene bases. Esto no es nuevo, porque ya Discépolo lo había escrito en un tango que se llama ¿Qué zapa, Señor? Y en la segunda estrofa dice, hoy todo Dios, con minúsculas, se queja, y es que el hombre anda sin cueva, volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Creyó que era cuestión de alzarse y nada más, romper lo consagrado, matar lo que adoró, no vio que a su pesar no estaba preparado, y él solo se enredó al saltar. Y sí que como sociedad estamos enredados. Violencia, injusticia, mentiras, miseria. Así que el mensaje que quiero dar en esta mañana es cómo tener esperanza en un mundo incierto. ¿Qué es la esperanza? Es el deseo, la expectativa de que algo mejor nos suceda en el futuro. Es una emoción que nos impulsa a seguir adelante. Es una fuerza que nos capacita a enfrentar los momentos difíciles de la vida. En términos bíblicos es la segunda de las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Pero para la esperanza para los creyentes no es una ilusión, no es una posibilidad, no es una quimera. La esperanza es saber, tener certeza, estar seguros. Así que es bueno que nos preguntemos, ¿tengo esperanza? ¿Vale la pena la vida que estoy viviendo? Es una pregunta que se hacen miles de personas de maneras diferentes. Es la que el enfermo le pregunta al doctor: ¿hay esperanza, doctor? Es un matrimonio que después de mucho consejo se preguntan: ¿tenemos esperanza como matrimonio? Cuando escuchamos a familias que le han sustraído un hijo, un miembro de la familia, escuchamos: ¿hay esperanza? Los líderes políticos se preguntan entre ellos, al ver enfrentamientos incontenibles: ¿la raza humana tiene esperanza? Podemos vivir 40 días sin comida, 3 días sin agua, 8 minutos sin aire, pero no podemos vivir un solo segundo sin esperanza. Cuando perdemos la esperanza, hemos perdido la vida. Hay un estudio hecho sobre 25.000 casos de personas que vivieron situaciones extremas en campos de concentración, que sufrieron toda clase de brutalidad, tortura, confinamiento solitario. Este estudio descubrió que había un grupo que no tenía consecuencias, que no sufría cuestiones después de haber sido torturado. No se enfermaron, no tenían en la mente lo que les había pasado, simplemente seguían con su vida. Al estudiar este grupo se descubrió que eran personas con un alto grado de esperanza. Tener esperanza marca la diferencia en la vida. La conclusión del estudio dice: cuando un hombre tiene esperanza, es capaz de llevar cargas muy pesadas y ser cruelmente castigado. Pero cuando la esperanza se va, las personas caen emocional, física y espiritualmente. Lo cierto es que las personas ponen su esperanza en lugares falsos. Confían en cosas como el horóscopo, los curanderos, las pirámides, los elefantes, los cuencos, las rocas. Inevitablemente termina todo eso con una tremenda frustración. Nada lastima más que una falsa esperanza. La gente se pregunta: ¿hay algún lugar donde puedo encontrar esperanza sobre la cual vivir? ¿Puedo contar con algo seguro para cuando las crisis lleguen a mi vida? ¿Dónde puedo depositar mi esperanza? Porque si no tenés esperanza de algo mejor en el futuro, la vida en realidad pierde sentido. El mensaje es que tenés que depositar tu esperanza en Dios. Tenés que aceptar y permitir que Dios cambie tu realidad, porque necesitas tener esperanza. Ahora, la Biblia nos dice claramente dónde podemos encontrar esperanza. Romanos 15:13. Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría. Que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Dios es la fuente de esperanza. Salmo 52:9. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. En aquella época los nombres tenían un profundo sentido, por eso es muy interesante que el profeta Ezequiel llama a Dios Shama, Jehová Shama, quiere decir: yo soy el Dios que siempre está. No hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar donde te podés esconder que Dios no te encuentre. Dios ha estado en tu pasado, está en tu presente y va a estar en tu futuro. Dios está en los buenos momentos y en los malos momentos. Está en los lugares malos y en los lugares buenos. Dios está en todos lados. Dios está con vos todo el tiempo, lo sientas o no lo sientas. Ahora, si Dios está con nosotros, déjenme mencionar tres fuentes de esperanza con las que podemos contar. La primera, podemos saber que Dios está cerca nuestro. Cuando uno va creciendo, va descubriendo cuántas cosas están fuera de nuestro control. Y una de las cosas que más nos perturba es no poder controlar o prever el futuro. Especialmente cuando las hojas del calendario se van poniendo amarillas. Pero el Señor nos dice esto, Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo, ¿qué dice? Yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Lo bueno de todo esto es que no necesitamos, y no lo intentemos, vivir solos. Hay un Dios que está con nosotros, y esa promesa es para vos y es para mí. Es una verdad a la que tenemos que aferrarnos. Dios está cerca. Y cuando yo pienso en eso, comienzo a tener una esperanza diferente. Porque todos vivimos, todos, situaciones inciertas en nuestra vida. Personas a las que querés que se van lejos. Amigos que se mudan. Personas a las que amás que parten a la presencia del Señor. Otros que se van a enfermar y van a dejar de ser lo que fueron. Otros, y esto también es muy doloroso, personas cercanas con las que vivías cosas hermosas y de golpe por una diferencia se separan y las dejas de ver. Lo triste de la vida es que las personas, muchas veces a las que amamos, nos dejan. Pero hay una cosa segura, ¿cuál es? Dios nunca te abandona. Nunca te va a dejar estar solo. Y algunos se preguntan, he ido a tantos momentos de separación, funerales, y he escuchado personas que me dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer sin él o sin ella. No sé cuál es el próximo paso a dar. No sé cómo voy a seguir adelante. La respuesta es, Dios está a tu lado. Quiero decirle esto a aquellos que están pasando por un momento de angustia, tristeza, soledad. Algo que sé que lo saben, pero que no viene mal repetirnos, Dios está a tu lado. Miren lo que dice el Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Y la versión esta dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Sí, no es que Dios está cerca pero no nos ve. No, no, no. Está mirándonos en forma individual, personalizada. Ni vos ni yo sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero Dios conoce y controla el futuro y nos dice que está dispuesto a enseñarnos a caminar la vida que nos lleva a ese futuro. Está dispuesto a mostrarnos el camino. Y esto es algo que produce esperanza. En medio de la situación más crítica, caótica, siniestra que ustedes se pueden imaginar, en el sitio a Jerusalén, donde las madres llegaron a comerse a sus bebés, el profeta escribe eso de una manera dramática, que se llama el Libro de Lamentaciones, pero en el medio hay una flor, y es esta: esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza. ¿Qué es? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Muchas veces la desesperanza viene porque hemos cometido errores, nos hemos metido en algún lío en donde no teníamos que habernos metido y nos reprochamos a nosotros mismos, ¿por qué habré hecho eso? Así que hay muchas razones por las cuales tener angustia. Entonces, ahora que soy famoso por cantar himnos, vamos a cantar algunos himnos esta mañana. Este es algo que hace mucho que ustedes no cantan. En mis angustias me ayuda Jesús, sobre mi alma derrama su luz. Todos los días consuelo me da. ¿Cuándo? Cada momento conmigo Él está. Cada momento me guarda. Cada momento en tu gracia y tu amor. Vida abundante yo cada momento tú vives en mí. Voy ante el trono de gracia con fe. Oye mis y mis lágrimas ve. Cristo Jesús el cielos aquí, cada momento se acuerda. ¿Cuántos dicen es así? Amén. Cada momento me guarda el Señor. Abundante tengo en ti, cada momento tú vives en mí. Cristo es mi roca, mi libertador, Él es mi escudo, mi gran conflicto al miraré. Cada momento me La segunda fuente de esperanza es saber que Dios cumple sus propósitos en mi vida. No importa lo que pase, bueno, malo, triste, el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida y en mi vida. Cuando pasa algo que no nos gusta, nos preguntamos, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? Nos resulta muy difícil cuando tenemos que explicar un accidente, la muerte de un niño, cosas que no tienen sentido que sucedan. Pero la otra cara de la moneda es que cuando vemos un propósito en lo que nos pasa, renovamos nuestra esperanza y nuestras fuerzas para persistir. Dios nos dice, yo tengo un propósito en tu vida, no importa lo que estés pasando. Dios está trabajando en mi vida y en tu vida, aunque las cosas no funcionan bien, aunque yo no lo siento, aunque yo no lo entiendo. Aun cuando las cosas están mal, Dios sigue haciendo cosas buenas en nuestra vida. Miremos uno de los textos que mejor explica esto, y es un gran texto de un tremendo capítulo de la Biblia, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas funcionan bien. No dice que todas las cosas van a tener un final feliz en nuestra vida. No todos los matrimonios terminan bien, no todos gozamos de buena salud, no todos nuestros hijos viven correctamente, o nuestros nietos. ¿Qué es lo que dice este texto? Número uno dice, sabemos. No es un deseo, no es una imaginación, no es algo que queremos, no es algo que estamos esperando, no es algo que es certeza, es sabemos. Tener esperanza no es ser optimista. Tener esperanza es de saber, tener la certeza de que las cosas son para nuestro bien, aunque todo indique lo contrario. Y dice el texto, Dios ayuda a que todas las cosas ayuden a bien. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. No hay tal cosa como la casualidad, la suerte, el karma. Hay un arquitecto por encima de todo. Nosotros cometemos errores, muchos errores, pero Dios nunca se equivoca. Dice el texto, todas las cosas les ayudan a bien. Y nos preguntamos, ¿eso incluye las enfermedades? ¿Eso incluye estar sin empleo? ¿Eso incluye un divorcio, un fracaso, un accidente? ¿Eso incluye las decisiones equivocadas, caprichos inexplicables que hemos tenido? Absolutamente sí. Todo entra en el plan de Dios. Las buenas, las malas, las regulares. Las cosas que hice y las cosas que no hice. Todo trabaja para bien. No dice todas las cosas son buenas. Y no dice que Dios causa las cosas malas, las guerras, las enfermedades. Dios no causa la pobreza. Atribuirle esas cosas a Dios es convertirlo en un monstruo. No podemos decir que Dios es culpable de las cosas que los hombres hacemos. Finalmente el texto dice, y sabemos que los que aman a Dios, esta no es una promesa universal, no es para todos. Es una promesa para aquellos que aman a Dios, que tienen una relación con Él y que están tratando de vivir según sus propósitos. Si estás viviendo un momento difícil, y estoy seguro que muchos aquí, doloroso, casi sin salida, hay un texto que te puede venir bien. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Puede ser que estés pensando que lo que Dios está haciendo en tu vida es algo muy doloroso y no tiene mucho provecho, no es fácil de soportar. Pero Dios te dice, mi plan es bueno. ¡Apa! Jorge, mi plan es bueno. Necesitas aprender a confiar en mí. Yo también quiero hablarle a algunos que están fríos en la fe, alejados del Señor. Quizá alguno que esté viendo esto desde su casa lo vea en algún momento y escuche este mensaje. Y como estás lejos, estás frustrado y estás enojado y pensás que Dios se olvidó de vos y te abandonó, porque como vos lo abandonaste a Él, vos le transferís tu pecado, tu hecho malo a Él. Pero mirá lo que Dios te dice. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. No sé cuál es tu momento en tu vida en este momento. No sé cuál es tu relación con el Señor. Quizás estés débil, le estés negando, estés sintiendo una suerte de aburrimiento espiritual. Pero el Señor te dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios sigue trabajando en vos. Aún si estás lejos, aún si estás frío, aún si lo estás negando, Dios sigue trabajando en vos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó algo en tu vida y todo lo que Él comienza lo termina. Podés pensar que está tan lejos que no podés tener esperanza, pero simplemente no es así. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. El capítulo 8 de Romanos, no lo voy a leer, léanlo en su casa, es maravilloso. Y hay un himno que trata de repetir el capítulo 8 de Romanos y el coro es el que del que he estado hablando en este momento. Lo voy a cantar con la música tradicional que tiene un maridaje a mi gusto mucho mejor que el carnavalito, que yo también lo enseñé y me divertí cantándolo, pero cuando canto con esta música es diferente eso. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, acusará. Y el coro dice, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, esto es mi consuelo. A ver si podemos cantar esto. Todo lo que por pues cuida él de mí. En mis pruebas duras, Dios es siempre fiel. Yo descanso en él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas ahí es Dios de y esta es la frase que más me gusta. Ni una sola flecha me podrá dañar si Él no lo permita, no me alcanza. A los que adoran, esto es mi consuelo, esto es mi sostén. La tercera fuente de esperanza es saber que Dios nos está esperando en el cielo. Cuando las cosas estén mal, cuando estés sufriendo, no te olvides que la última esperanza es el cielo. El apóstol dice que si nuestra esperanza solo está en esta vida, la verdad somos dignos de lástima. Pero hay otra cosa que el aquí y el ahora. Tenemos un destino que Dios está preparando para nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué dice ahora? En la casa de mi Padre. Muy breve, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios, o sea, nos secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esto se ve muy claramente en los funerales. He estado en muchos funerales, en algunos donde hay desesperación y otros donde hay celebración. Cuando un cristiano muere nos ponemos contentos porque sabemos que esa persona está en la presencia del Señor. Nos lamentamos, pero en realidad por nosotros, porque lo vamos a extrañar. Pero Él, ausente del cuerpo, presente con Cristo, que es mucho mejor. Cuando mi mamá partió, Dios nos consoló con cuatro cosas. Primero, el regalo del amor de los hermanos. Por supuesto, el regalo de su presencia. Con el recuerdo de que Él tiene un plan para nuestras vidas y con la promesa del cielo. Algunos estuvimos en, ese, en esa reunión que hicimos y cantamos acerca del cielo. Le voy a contar dos cosas. Estaba Omar Cabrera, el famoso pastor, sentado y no se paraba. Y fui, lo fui a buscar, le digo, Omar, ¿qué te pasa? No me puedo reponer, Juan Pablo, me dice. Estuve en la puerta del cielo. Juan Calcagni, que estaba en Estados Unidos, me llama por teléfono, me dice, ¿qué pasó en esa reunión? Nada, la despedimos a mi mamá, cantando, dando gracias por su vida. Me llamaron para decirme, estuvimos en la puerta del cielo. Porque no había dolor. Bah, dolor había, era mi mamá. Pero estaba en el Señor, con el Señor. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, algún día va a ser, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Y la iglesia que dice, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Gracias, 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 Señor, porque nuestra esperanza no está en nuestras riquezas, en nuestra salud, en nuestra política, en nuestro trabajo, ni siquiera nuestra esperanza está en nuestra familia. Gracias que nuestra esperanza está en un lugar seguro, está en ti, Señor. Anímanos en esta mañana con estas tres fuentes de esperanza. Afirmar, confirmar, saber, tener la certeza de que tú estás al lado nuestro, de que tienes un plan para nuestras vidas y que ese plan lo seguís ejecutando hasta hacernos perfectos. Y gracias, Señor, gracias por la esperanza de que un día vamos a estar contigo en el cielo. Cuando nos llames a tu presencia, ¿qué día, Señor? ¡Qué glorioso! Llegar al cielo para adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Renueva, fortalece nuestra esperanza para que podamos vivir esta semana en este mundo incierto, tomados de tu mano. Bendice a aquel hermano, a aquella hermana que está pasando por momentos de dolor, de crisis, de separación, de desencuentros. Que por encima de esas circunstancias, Él te sienta y te compruebe cerca, bien cerca. Cada momento pueda decir, el Señor está conmigo. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Y cuando nos llames, Señor, estamos listos para cuando pases lista, decir presente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo sé que quiere cantar otra vez esto. Pongámonos de pie. Cuando el Señor al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré. De su poder y su infinito. A ver, con todo el corazón. Una buena semana. Dios le bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.